cultura, religiosa, militar, político. ¿Qué se puede decir en favor de esa teoría?
Buenas tardes, vamos a ver el tema 6 de delitos contra la hacienda pública. En primer lugar, hemos de hablar de la introducción de la reforma del Código Penal para la Ley Orgánica 7/2012. La última reforma legislativa que caracteriza un problema para la presente administración tributaria y el menoscabo del papel tradicional que se atrevía a jugar ordinaria en la persecución de los delitos de la, contra la hacienda pública. La existencia de un procedimiento penal por delito contra la hacienda pública no paralizará necesariamente la acción del cobro de la deuda tributaria. La Ley 7/2012 ha ampliado el repertorio de medidas cautelares que puede adoptar la administración tributaria cuando, con motivo de un procedimiento de comprobación, investigación e inspectora, se haya formalizado denuncia o querella por delito contra la hacienda pública o se haya dirigido proceso judicial por dicho delito. La nueva configuración supone, en materia de delitos fiscales, un régimen especial de jurisdicción cautelar. La prueba de reforzamiento de los poderes de la administración tributaria la encontramos en la modificación del régimen aplicable, en la suspensión condicional de la pena impuesta por delito contra la hacienda pública, el agravamiento de la penalidad por insolvencia punible de quien consiste en un delito responsable por la comisión del delito fiscal. Una cuestión polémica es la prescripción de los delitos contra la hacienda pública. Debemos dejar constancia de que dicha controversia se suscita entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo en relación con la forma de entender la prescripción en los delitos contra la hacienda pública. En una relación con la prescripción hay que tener en cuenta que tanto el inicio de la prescripción como la causa de introducción y sobre todo la violación de prescripción tratándose de los delitos contra la hacienda pública. Así existen plazos de prescripción distintos, C4 en la vía administrativa y C5 en la vía penal. En cuanto a los delitos tipificados por el Código Penal son los delitos relacionados con ingresos tributarios, los delitos relacionados con el gasto público, fraude y subvenciones estatales y los delitos por defraudación a la seguridad social. Nos encontramos ante una ley penal en blanco que precisa ser integrada mediante la regulación contenida en las distintas leyes tributarias. En relación a la vigencia de los principios constitucionales propios del orden penal, en los procesos por delitos contra la hacienda pública se rige por las reglas procesales aplicables a cualquier otro delito. No obstante, debemos hacer eco de una doctrina que viene produciéndose con cierta reiteración en el ámbito de los delitos contra la hacienda pública y que ha obligado al Tribunal Constitucional a repetir su doctrina en este ámbito sobre el respeto de los principios de publicidad y mediación y contradicción comprendidos en el derecho a un proceso con toda la garantía. Obliga que la toda condena se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya señalado directa y personalmente en un debate público en el que se respeta la posibilidad de contradicción. En cuanto a los delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, en primer lugar, nos encontramos con el delito de defraudación tributaria. El delito de defraudación tributaria viene determinado en el artículo 305 del Código Penal y es un delito de resultados que asigna la producción de un daño patrimonial a la hacienda pública. El sujeto activo es quien defrauda la hacienda pública y la consideración como delito especial restringe la calificación como autor al obligado tributario. También son penalmente responsables las personas jurídicas cuando el delito contra la hacienda pública se haya cometido en nombre o por cuenta de la misma y en provecho por sus representantes legales, administradores de hechos y de derecho, o por el empleado de la sociedad que de que dependan aquellos y sobre los que no se haya ejercido la debida vigilancia. La Ley Orgánica 7/2012 ha introducido también a los partidos políticos y sindicatos de las personas jurídicas que pueden ser penalmente responsables. La Ley Orgánica 1/2015 delimita el concepto de debido control que permite fundamentar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El responsable será castigado con una pena de prisión de 1 a 5 años y multa del tanto al séptuplo de la citada cuantía. Además, se encontrará la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones a las ciudades públicas y del derecho a gozar de los beneficios incentivos fiscales de la seguridad social durante un periodo de 3 a 6 años. Se aplica también en estos casos el supuesto del decomiso ampliado, que se caracteriza porque los bienes o efectos decomisados provienen de otras actividades ilícitas del sujeto condenado distintas del hecho por lo que se les condena. Hay un atenuante específico para el obligado tributario o autor del delito a que se impondrá una pena inferior en unos 2 grados siempre que antes de que transcurran 2 meses de iniciación del judicial un imputado satisfaga de un tributario y reconozca judicialmente los hechos. También otros partícipes de la comisión del delito distinto del obligado tributario o autor del mismo podrán beneficiarse del atenuante de colaboración. El artículo 310 dice del Código Penal dispone que las penas pueden a las personas jurídicas declaradas penalmente responsables. No extingue la responsabilidad penal la disolución encubierta meramente aparente de las personas jurídicas. Se considera que existe una disolución encubierta meramente aparente cuando se continúa en su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados o de la parte más relevante de todos ellos. El sujeto pasivo del delito es cualquiera de los entes territoriales, tanto autonómico, foral o local. El hecho imponible de que el bien protegido sea la función encomendada a la hacienda pública para precisar en aquellos casos que la defraudación se proyecta sobre tributos cedidos, aunque el titular del poder normativo es el Estado, el sujeto pasivo del delito es la administración autonómica cuya recaudación se ve defraudada por el autor del delito. En la acción típica ocurre en las siguientes circunstancias: ilusión del pago del tributo en ingresado de retenciones practicadas o que debían de haberse practicado ingreso a cuenta de especie indebida de devolución en virtud de indebida de beneficios fiscales. La consecución de la anterior mediante una conducta calificada de la defraudatoria caracteriza, por ejemplo, los determinados medios. la emisión de pago de los tributos de cantidad retenida o que se ve detenida a retener de ingresos, porque contamos de otra conducta constitutiva de delito contra la hacienda pública bajo la denominación de defraudación tributaria, que sea emisión total o parcial del pago del tributo, emisión del ingreso de cantidades efectivamente retenidas a un tercero para su posterior ingreso en la hacienda pública, o emisión de los ingresos a cuenta practicados efectivamente sobre retribuciones en especie entregadas a un tercero para su posterior ingreso en la hacienda pública. Obtenida indebidamente la devolución y disfrute indebida del beneficio fiscal, incurrirá en delito por obtención indebida de devoluciones todo aquel que, alterando, falseando o ocultando los datos consignados en sus declaraciones fiscales, conduzca resultados que determinan el nacimiento de un derecho a su favor, el derecho a que la hacienda pública le devuelva cantidades para que él satisfecha el concepto de impuesto. Cometerán delito fiscal por disfrute indebida de beneficios fiscales quien, alterando o falseando las circunstancias en que se encontrará, se beneficia de un tratamiento favorable a la hora de determinar las cantidades ingresadas por cualquiera de los conceptos tributarios. En consecuencia, la conducta habrá que subsumirla penalmente dentro del concepto referido al disfrute indebido de beneficios fiscales, aunque ocasione impago total o parcial de un tributo. En cuanto a la conducta defraudadora, la elusión del pago de tributos, la omisión del ingreso de cantidades retenidas de ingresos a cuenta de retenciones que debieron de practicarse, la devolución indebida de cantidades y disfrute indebido de beneficios fiscales, lesiona el bien protegido por el artículo 305 del Código Penal. La conducta podrá ser activa o por omisión en cualquier caso, deberá de constituir un elemento intencional. La acción debe tener un determinado resultado que lesione el bien jurídico protegido en materia de una lesión que exceda de 120.000 euros. La determinación de la cuantía defraudada corresponde al tribunal. Por cuota defraudada deberá entenderse la cuota definida en el artículo 56 de la Ley General Tributaria. La fecha de determinación de la cuantía habrá que diferenciar también dos situaciones. Si se trata del impago de tributos, retención, ingresos a cuenta de devoluciones periódicas de declaración periódica, se estará a lo defraudado en cada periodo impositivo de declaración. Si esto fuera en un periodo de 12 meses, el importe de lo defraudado se referirá al año natural. En los demás casos, la cuantía se entenderá referida a cada uno de los distintos conceptos por el hecho imponible que sea susceptible de liquidación. La Ley Orgánica 7/2012 introdujo la posibilidad de regularización de la sanción tributaria. La regularización por el obligado de su situación tributaria impedirá que se le persiga por posibles irregularidades contables o otras falsedades instrumentales. La regulación deja de ser una excusa absolutoria. El tipo de delito fiscal se produce cuando se conjugan dos elementos, defraudación a la hacienda pública cuando se alcanza determinadas cuantías y no regularización. El procedimiento por delito de defraudación, de acuerdo con el artículo 305.5 del Código Penal, determina la existencia de un procedimiento penal por delito contra la hacienda pública que no realiza necesariamente la acción de cobro de la deuda tributaria. La administración tributaria podrá liquidar de forma separada. La liquidación que derive de aquellos conceptos y cuantías que se encuentren vinculadas con el posible delito contra la hacienda pública seguirá la tramitación que al efecto establezca la normativa tributaria sin perjuicio de que finalmente se ajuste a lo que se decide en un proceso penal. En relación a la responsabilidad civil por delito fiscal dispone de disposición adicional de la Ley General Tributaria que corresponde a la Administración Tributaria la competencia con la exacción de la responsabilidad civil que corresponda. El artículo 305 se refiere a la responsabilidad civil. De acuerdo con la disposición adicional décima, se baja el cuazo al tribunal competente para su ejecución en el que remita el testimonio de la sentencia firme de la Administración Tributaria al momento que se procede a la exacción de la cantidad que se deba a la responsabilidad civil, lo que efectuará la Administración de acuerdo con el procedimiento de apremio. En relación a los delitos contables, viene determinado en el artículo 310 del Código Penal. En cuanto a los delitos relacionados con el gasto público o fraude de subvenciones, la protección penal a la hacienda pública se extiende no solo al ámbito de los ingresos, sino también a los gastos públicos. Hay dos tipos de delitos: obtención de una subvención, de reclamación o ayuda de la administración pública sobre 120.000 euros, falseando las condiciones requeridas para su concesión o ocultando la que se hubieran impedido, y desarrollar una actividad subvencionada con fondos de administraciones públicas cuyo importe superior a 120.000 euros, incumpliendo las condiciones establecidas al alterar sustancialmente los fines para que fuera la subvención concedida. En cuanto al delito de defraudación a la seguridad social, viene determinado en el artículo 507 del Código Penal y se aplicarán las mismas penas previstas para la defraudación tributaria a quien, por opción u omisión, defraudara la seguridad social para eludir el pago de las cuotas de esta y concepto de recolección conjunta o obtener indebidamente devoluciones del mismo y defraudar deducciones por cualquier concepto así como de forma indebida, siempre que la cantidad exceda de 50.000 euros. En relación a los delitos en materia de contrabando, la ley orgánica 6/2011 modificó el Código Penal de forma que se extendió al ámbito específico del delito de contrabando tanto las posibilidades de las personas jurídicas como las consecuencias accesorias apenas cuando el delito se cometa en el seno de empresas o grupos carentes de personalidad jurídica. La reforma ha previsto la punibilidad de acciones constitutivas de contrabando cuando, no concurriendo dolo, existe una imprudencia grave. El delito de contrabando se castiga con penas de 1 a 5 años y multa del tanto al séptuplo del valor de las mercancías. Cuando procede la exigencia de responsabilidad penal de una persona jurídica, se impedirá que, en todos los casos, la multa proporcional del duplo al cuádruple del valor de las mercancías y producción de penas subvenciones a beneficios fiscales y, adicionalmente, la suspensión por un plazo de entre 6 meses y 2 años de la actividad de comercio de la categoría de los bienes objeto de contrabando en los supuestos del denominado artículo 2.3, cláusula de los locales, el establecimiento solo que se registre el comercio de los mismos. El procedimiento por delito de contrabando de la responsabilidad civil comprenderá la totalidad de la deuda tributaria y de los bienes no exigibles. Toda pena que se impusiera en un delito de contrabando llevará consigo el comiso de los siguientes bienes: las mercancías que constituyen el delito, los materiales de instrumentos o maquinaria empleada en la fabricación, la elaboración, la afirmación o comercio de los géneros estancados, y los medios de transporte, lo que se lleva a cabo la comisión del delito, las ganancias obtenidas por delito y cuanto bienes afectos de la naturaleza que fuera, que hayan servido como instrumento para la comisión del delito. En relación a los delitos contra la Hacienda de la Unión Europea, el Código Penal Unificado, dos delitos, los artículos 305.3 y 306, que pretenden proteger los intereses financieros de la Hacienda de la Unión Europea. Resulta posible distinguir entre los delitos contra la Hacienda comunitaria, en primer lugar, que un delito de defraudación a la Hacienda de la Unión Europea, que viene determinado en el artículo 305.3, el delito de preclusión de ingresos comunitarios a fraude de subvenciones, que viene determinado en el artículo 306. En este precio se recogen tres tipos de ilícitos diferentes, ¿no? Impago de cantidades que deben ingresar al presupuesto de la Unión Europea, que no tiene naturaleza de ingresos tributarios, la aplicación de fondos comunitarios es una finalidad distinta de aquella de la que fueron concedidos, y la obtención indebida de fondos paseando las condiciones requeridas o ocultando los primeros pedidos de su concesión. El delito de contrabando destinado a tutelar la Hacienda comunitaria también sería uno de los supuestos contenidos aquí. Bueno, pues con esto vamos a ver más toda la introducción de esta lección.